Es hora de café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y palabras. Porque la política sí importa.
Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya a través de las diferentes señales que tiene Ética Visión, tanto en radio digital como en televisión, invitándolos también a que cuando tengan gusto también lo hagan a través de las diferentes plataformas de el Facebook Live, de la radio digital Ética Visión y de Ética Visión Televisión, que ustedes pueden disfrutar a través de las señales de cable en Liberty 820 y en el caso de Telecable 213. Y también en el Facebook Live de este servidor y en el de Café y Palabras. El día de hoy vamos a conversar con don Mario Arias Sandoval, que es investigador y consultor de seguridad y del crimen organizado. Hace algunos días ustedes lo oyeron en nuestro programa cuando nos atendió muy amablemente desde los Estados Unidos de Nueva York, donde radica él. Pero en vista de que Mario viene a Foro Santander a un debate, a una charla sobre el tema de seguridad, tuvimos la suerte de contactarlo para poder compartir con ustedes aquí en vivo. Pero antes de conversar con don Mario Arias, Así Pienso.
Así Pienso, con Claudio Alpizar.
Las presidencias ejecutivas fueron creadas en los años 70. Resulta que se habían creado las juntas directivas de las instituciones autónomas, amparadas en el artículo 188 de nuestra Constitución. Pero cuando se conformaban las juntas directivas, el presidente de la República no tenía potestades para escoger a quién iba a presidir esa junta directiva. Y siendo las instituciones autónomas parte del Poder Ejecutivo, eso limitaba mucho el brazo político de quien presidía la República para poder dar sus directrices y para poder obligar, ligar políticamente a las instituciones autónomas a el Poder Ejecutivo, porque bien sabe usted que en el 188 las instituciones autónomas tienen autonomía administrativa, pero no política. Pero en vista de que no habían presidentes ejecutivos, quienes escogían al presidente ejecutivo eran los mismos miembros de las juntas directivas. Se daban pequeños golpes de Estado. Eran 7 miembros escogidos por la presidencia. Después vino la ley 4-3, que eran 4 del gobierno entrante y 3 del saliente. Se ponían de acuerdo entre ellos y entonces la directriz del presidente de la República, de quién debía presidir, no era en muchas ocasiones respetada. Eso se llamaban pequeños golpes de Estado en las juntas directivas. Así fue como se conformó las presidencias ejecutivas, que fueron el lace y son el lazo que unifica el Poder Ejecutivo. Sin embargo, quienes llegan a presidir la presidencia de la República, en muchas ocasiones por falta de asesoría jurídica, por falta de conocimiento de la administración pública, no saben que existen directrices, decretos y muchas otras instrumentos y facilidades para quien preside pueda también coordinar con las juntas directivas el proyecto político que tienen para el desarrollo del país, ya sean estas instituciones autónomas, el ICE, el ICT, el IMAS, el INBU, la que sea, tiene que coordinar y existe esa posibilidad. Cuando algunos hablan de eliminar las presidencias ejecutivas y dejar solo las gerencias, desconocen totalmente cuál es la importancia y el papel que juega el presidente de una junta directiva en las instituciones autónomas. Ese ligamen político, si planteamos, como algunos lo plantean, de eliminarlo y solo dejar las gerencias, recordemos que estaríamos haciendo un sancocho entre la gerencia, que es administrativa, y la presidencia ejecutiva, que es política, y alguno de los dos sectores saldría perjudicado, ya sea limitando el poder político que tiene el presidente en la junta, en las instituciones autónomas, o haciendo que el presidente escoja a los gerentes de las instituciones autónomas, y entonces esa autonomía administrativa y del uso de los recursos entraría en cuestionamientos y no sería tal. Por eso, la importancia de las presidencias ejecutivas y de entender para qué funcionan. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar.
te invitamos a mirar el camino recorrido, los logros conquistados. En la luz del presente, bajo el resplandor de tus metas, te instamos a mirarte. Cada paso que has dado te ha traído hasta aquí. Junto al Grupo ICE, damos forma a tus sueños. Recordá que estamos a tu lado. Grupo ICE, conectamos sueños, iluminamos futuros.
Mi nombre es Daniela, tengo 25 años, estudié en la UNED en el Centro Universitario de Palmares. Decidí estudiar administración con énfasis en banca y finanzas. Yo estuve 7 años sacando la carrera, de los cuales 5 años tuve beca. La U pública le da la oportunidad a mucha gente de estudiar y luego ellos contribuyen al país. Todo es un círculo. Si nos diferenciamos de otros países, yo pensaría que es por la educación. Y esto es gracias a las universidades públicas.
Costa Rica confía en la U pública. Consejo Nacional de Rectores, CONARE.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Ya a la venta el nuevo libro del politólogo Claudio Elpízar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon.
En la luz del presente, bajo el resplandor de tus metas, te instamos a mirarte. No es solo energía lo que fluye en nuestro ser. Es la pasión que despiertan tus proyectos, son las conexiones que unen corazones y empresas, los momentos compartidos mientras escribimos el futuro.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Elpízar.
Porque la política sí importa. Mario Arias, muchas gracias siempre por la gentileza de atendernos y bienvenido a tu patria, ¿verdad? Aunque sea por un ratito.
Sí, voy a estar pocos días acá. Mañana vamos a estar en el Foro Santander hablando sobre el tema de seguridad, narcotráfico. Va a ser un evento muy especial. Yo creo que lo más importante es construir esos puentes que necesita el país, ¿no? Entonces, me voy el miércoles, pero lo más importante es dar ese granito de arena al país en el tema de conocimiento.
Mario, vos tenés mucho tiempo, has estudiado, estudiaste leyes, estudiaste sobre criminología, te estás especializando en los Estados Unidos, has trabajado en esta área de seguridad. Sos relativamente joven, por lo menos desde la perspectiva mía, sos más joven. Y eso me hace preguntarte lo siguiente: dentro del marco de lo que vos has estudiado, que es tu pasión también, el tema de la seguridad, el tema de la estrategia de seguridad nacional y la importancia de la seguridad civil, ¿qué has visto, qué hemos dejado de hacer? Porque si yo parto, ¿qué edad tenés vos, Mario?
40.
Tengo. 40, o sea, yo parto de la edad tuya, de hace 20 años posiblemente, a la fecha de hoy, ya cuando vos tenías 20 años y empezás a estudiar y empezás a ver el desarrollo del país, vos tenés un mapeo más cercano de los defectos que hemos cubierto. El domingo pasado, inclusive, tenía yo en televisión a dos de la vieja guardia, a Álvaro Ramos y a Walter Hernández, que fueron viceministros, uno de seguridad y el otro de justicia, pero ya en épocas más lejanas. Pero vos, dentro del marco de tu conocimiento, de tu expertise, de tu investigación, ¿qué análisis haces de ese tema que hoy es número uno? Cuando yo estaba chiquillo, difícilmente una campaña electoral se concentraba en el tema de la seguridad, era el tema de la desigualdad, de la pobreza, de las necesidades de salud, de educación. Pero hoy todo gira alrededor de seguridad. ¿Qué nos pasó o qué hemos dejado de hacer?
Bueno, Claudio, yo creo que uno de los temas más importantes que tenemos que tener claro es cuál es el problema que tenemos en el país. Y cuando yo hago esa pregunta a muchos colegas, las personas me dicen: Mario, el mayor problema que tenemos es la inseguridad, la corrupción, el desempleo. Para mi criterio, esos son los síntomas de un problema mayor. Y el problema mayor que tenemos es la clase política. Vos sos politólogo, ¿no? Y lo digo con todo el respeto. Desde 1949, ¿verdad? Cuando se la abolición del ejército, tuvimos 30 años de un estado benefactor. Que realmente yo soy fruto de eso. Mi madre estudió, fue educadora, muchas personas se pudieron educar que tenían un proyecto país. Eso era lo más importante. ¿Y cuál era el objetivo? Sacar a la gente de la pobreza en esa época. ¿Se logró? Claro que sí. Tuvimos 30 años de gran bonanza en esa época. Pero el tema de seguridad nunca fue visto como una visión país. Nunca se tocó. Fue botines políticos. El tema de la seguridad. ¿Qué significa eso? Desde 1986 al 2002, ¿quién es el bipartidismo? ¿Verdad? ¿Qué significaba? Cuando un presidente quedaba electo del PLN, traía a lo que se llama, y te lo digo con todo respeto, los pegabandera, los militantes. Y esos militantes los ponían
policías.
En los policías. Llegaba los otros cuatro años, ganaba el Partido Unidad Social Cristiana y cambiaban la tropa.
Sí, yo recuerdo, vos sabes, estando muy jovencillo, alguna gente que conocía yo que no tenía nivel académico y participaba en la política porque decía, es que me van a nombrar de policía por cuatro años. Uh-huh. Y eso era cierto, lo que estás diciendo. O sea, efectivamente era un botín político. Pero me devuelvo y te pregunto, ¿por qué no nos preocupábamos? Es que era de suerte que éramos un país muy tranquilo, era de suerte que no teníamos problemas graves, aparte de que en aquella época, hace 50 años, 60 años, 70 años, no se hablaba del narcotráfico, no es que no existiera, pero no se hablaba ni era un peligro como es hoy en día. Nos confiamos mucho en el sentido de que de suerte éramos muy pacíficos.
Decían los expresidentes en esa época, ¿quién va a invadir un país sin ejército? Entonces, esa Suiza centroamericana, ese tema de paz, esa gran bonanza, nos hace diferente a otra Centroamérica.
Interesante.
¿O no? Esa es la diferencia. No,
interesante porque, digamos, pensemos en malos gobernantes al norte y al sur. Los Somoza pudieron habernos invadido, pero no tenemos ejército. En la época de Noriega, que teníamos dificultades, también nos podían invadir y no teníamos ejército. Pero es que el narcotráfico es otro tema.
Exacto, pero teníamos Estados Unidos como aliado en esa época, ¿no? ¿Qué significa eso? Llega el año 90 con Calderón Fournier, hubieron varios proyectos de ley para que las policías o los cuerpos policiales no cambiaran de cada cuatro años. Nace la ley 7410 en el año 94 cuando fue Laura Chinchilla viceministra de seguridad. Esos son cambios estructurales. Una ley 7410 trasciende gobiernos. Y una cosa es una política de gobierno y una política de Estado. Son dos cosas totalmente diferentes. Sí, política de gobierno, cuatro años, y política de Estado, máximo 12 a 15 años, ¿no? ¿Qué significa eso? Cuando llegamos al tema de la 7410, a hoy es el único, podría decir, a nivel estructural que ha mejorado el tema de la seguridad del país. En el 2001, una ley de fortalecimiento de las policías para el tema de ascensos, pero nada estructural, Claudio. Los problemas que tenemos hoy en día son temas estructurales. Dejamos de hacer muchas cosas. La clase política, ¿verdad?, dejó de hacer muchas cosas. Quizás vivíamos en un país de paz, vivíamos en un país tranquilo, no había crimen organizado en esa época como el narcotráfico, etcétera, etcétera.
El policía andaba con un garrote en la, en la cintura.
Exacto.
Entonces, no usaba armas.
No, exacto. Entonces, pero nunca tuvimos la base, lo que se llama la doctrina policial. Nunca formamos doctrina.
Pero es que si digo yo, éramos tan sanos, vos sos más joven, pero se podía dejar la bolsa para que dejaran el pan y se podía dejar la botella para que dejaran la leche y no había temor de que nadie se lo robara, porque nadie se lo robaba, y tampoco había la indigencia que hay hoy en día, la pobreza, el nivel de indigencia, para que a alguien por hambre también se lo robara. Es otro mundo.
Totalmente otro mundo. Recuerde que el tema globalizado, la internet, las nuevas tecnologías cambian, nos acerca más. Imitamos cosas diferentes, narconovelas. Todo eso afecta, digamos, a una población. Pero cuando llegamos al año 94, la ley 7410, en el 2001, un fortalecimiento de las policías, el tema de ascensos, el riesgo policial se pagaba en esa época, nada estructural, hasta que llega la hora chinchilla en el 2010. En la hora chinchilla en el 2010, para mi criterio, la única política o persona en la esfera política que se ha preocupado por el tema de seguridad.
Te interrumpo ahí porque me hiciste recordar algo que alguna gente critica, que fue cuando el premio Nobel Oscar Arias es premiado con este premio. Don Oscar, dentro del marco de que nunca habíamos tenido ejército y el plan de paz y demás, le quitó los uniformes a todos los policías, ¿te acordás? Y los vistió como colegiales de azul y celeste. Ahí la gente también, los que están en temas de seguridad, han hecho una crítica grande de esa visión extrema de pacificidad en el país cuando no todas las sociedades tienen gente mala y gente permeable por los negocios ilícitos.
Pero algo importante con el tema de la formación. La formación policial en Costa Rica es dispersa. Por eso es que no se ha podido desarrollar una verdadera doctrina. La escuela penitenciaria, digamos, la policía penitenciaria tiene su propia formación, ¿verdad? El OIJ tiene su propia formación. La policía de migración tiene su propia formación. Okay. Todos los cuerpos policiales tienen formaciones diferentes. No están en un tema homogéneo. Entonces, eso dificulta crear una verdadera doctrina. Pero es así que llegamos al año 2010. Ojo.
Ahí es la primera vez que se establece
una política de Estado. Pero no fue una política. Costa Rica nunca ha tenido una política de Estado.
Hasta el 2010.
No, nunca. Y lo voy a decir porque nunca hemos tenido una política de Estado. Porque Laura Chinchilla desarrolló una política llamada Polsepaz en el 2010, que duraron un año construyéndola. El PNUD fue la entidad encargada de crear o desarrollar esa política. Pero esa política se desarrolló solamente con un eje de acción. En el marco de la seguridad humana existen varios ejes. Seguridad humana. En seguridad humana está seguridad de la salud, seguridad energética, seguridad alimentaria, seguridad comunitaria. Todos estos ejes son importantes para la hora de formular o crear una política de Estado. Pero Laura Chinchilla o el PNUD solo desarrolló una, que es la seguridad comunitaria, el tema comunitario, la seguridad comunitaria. Por eso vemos el tema de los centros de paz.
Son un vértice.
Son un vértice, pero más tirado a la sociología. Todo lo que empezamos a desarrollar en tema de política de Estado va alineado al tema sociológico. ¿Qué significa eso? ¿Por qué fracasó Polsepaz? Para mi criterio, Polsepaz fracasó por diferentes elementos. Primero, no habían proyectos de ley que iban concatenados a largo plazo. Eso es importantísimo. No tenía presupuesto para poder desarrollar las acciones. Los ejes de acción no iban concatenados con los proyectos de ley y no había presupuesto para poderlos desarrollar.
Un saludo a la bandera.
Algo más crítico aún, era una política para 10 años. Una política para 10 años solo duró 3. Por eso no hemos tenido una verdadera política de Estado.
¿Por qué se planteaba para 10 años? Se suponía
porque
que...
Porque era una política de Estado. Nos vendieron como una política de Estado los tres poderes, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Nos vendieron que era una política de Estado, no siendo una política de Estado, era una política de gobierno, porque duró solamente 3 años.
Y alcanzaba para 2 gobiernos y medio.
Porque, exacto, pero lo que sustenta una verdadera política son los proyectos de ley. Eso es esencial, porque eso le da trazabilidad a todos los proyectos a largo plazo. ¿Qué pasó con Luis Guillermo Solís cuando llegó a la presidencia? Cortó todo lo de Polsepaz. No se puede hacer ni por decreto, tiene que hacerse por ley. Esos cambios estructurales, lo que necesita el país son cambios estructurales. Una nueva ley general de policía, ya tiene desde el 94, no se ha modificado. no se han hecho cambios estructurales que realmente vengan a ayudar.
¿Cuáles son los defectos que tiene esa ley y cuáles son los cambios que requeriría?
Mucha gente, por eso es algo muy importante. Y me adelanto un poquito a lo que dijo Mario Zamora hace unos días. Don Mario, ¿quién hizo la política del gobierno? Ah, no, yo soy el que la empecé a realizar con ayuda de viceministros. Primer error. Una verdadera política de Estado tiene que ser multidisciplinaria.
Claro.
Politólogos, criminólogos, abogados, sociólogos, psicólogos, hasta ingenieros industriales, que es importante para el tema de los procesos. Todo esto, ¿verdad?, une para poder desarrollar una verdadera política de Estado. Entonces, cuando yo me doy cuenta que en el discurso de Mario Zamora empieza a decir que la política de Estado va en las tres patas al banco, poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo, a la hora de ver el documento, ¿qué no fueron convocados?
El Costa Rica Segura Plus.
La última política que desarrollaron en la Academia Nacional de Policía.
La que presentaron.
Exacto.
Sí, que le pusieron Costa Rica Segura Plus, bueno, ese es el nombre que le pusieron.
Ya ni sabemos cómo le llaman ahora. Pero digamos, eso, cuando usted ve el primer documento, la primera hoja, solamente está diseñada el Ministerio de Seguridad Pública. Quiere decir que la Asamblea Legislativa no fue consultada. ¿Por qué es importante esto? Porque yo me voy a los proyectos de ley. En los proyectos de ley están los famosos 5 proyectos que presentó Rodrigo Chávez en abril de 2019. Recordemos una cosa, en el primer año no se presentó ningún proyecto de ley, que es el año más importante de un gobierno para poder encaminar una verdadera política.
Correcto.
Yo le llamo el PAC 3.0, ese primer año en temas de seguridad. ¿Por qué? Porque eran los mismos, Daniel Calderón, Martín Arias, eran los mismos directores que estaban en la administración del PAC. Era una continuación el tema de seguridad por un año. En ese año llega Mario Zamora con Costa Rica Plus, ¿verdad? Tal vez es importante tener algo claro. Los proyectos que empiezan a presentar en abril son proyectos que no vienen a ayudar nada al tema de seguridad. Uh-huh. Ojo, son importantes, sí. Pueden ser importantes, pero no vienen a contribuir a ese cambio estructural que necesita el país. Y por cierto, ¿de dónde vienen esos proyectos? ¿Quién me habla el presidente David? ¿O quién recomendó esos proyectos?
No, y los proyectos nacieron muertos desde el principio cuando fueron presentados en la Asamblea Legislativa, porque la gente que conoce tanto, diputados como gente que está fuera de la Asamblea Legislativa, pero que conoce de estos temas, los rechazó por defectuosos, ¿verdad? El presidente los ha vendido como que son la gran panacea y la gran salvación, y mucha gente ha comprado ese titular, pero en el fondo no ha leído los proyectos.
Claudio, yo soy una persona muy estudiosa de los temas, todo lo documento y se lo envío al señor presidente, lo lea o no lo lea, yo se lo hago llegar a los diputados, al presidente y al ministro. Yo le hago llegar la información. Ustedes están equivocados por esto, esto, esto y esto. ¿Cuál es mi afán? ¿Cuál es mi contribución? Que las cosas se hagan bien. Eso es lo más importante. Porque si las cosas no se hacen bien, vamos a cometer los mismos errores del pasado y vamos a postergar lo que deberíamos haber hecho desde hace mucho tiempo. Lo más importante, un pacto nacional por la seguridad, la justicia y la paz. El tema de la seguridad se ha polarizado tanto que podemos desarrollar cualquier política de Estado, pero se necesitan del Poder Legislativo y del Poder Judicial para poder.
Yo te entiendo eso, Mario, pero te pregunto, ante la situación que estamos viviendo, ¿es posible que la gente diga hacer un pacto, sentarse con todo el mundo, todos los poderes, toda la gente que tiene que ver con seguridad, de si vamos a durar un año y medio, 2 años definiendo algo? De aquí a eso, las muertes no van a ser 800, 850, sino van a ser 1600, 2000 en un año, por un lado. Y por otro lado, si hay tiempo que se ha desperdiciado. Yo en el programa de televisión el domingo pasado le decía a los invitados, en Noche sin Tregua, ya de televisión no, porque ya Café y Palabras también salimos en televisión, aquí estamos con vos, les decía yo en Noche sin Tregua a ellos que a mí me sorprendía cómo se había planteado la posibilidad de disminuir, y por aquí lo había guardado yo ese dato, porque había salido en el Plan Nacional de Desarrollo. Déjame y te lo doy. Uh-huh. El gobierno había dicho, el gobierno Rodrigo Chávez, cuando presentó el Plan Nacional de Desarrollo, dijo que iba a disminuir los asesinatos dolosos que tenía, que eran 599 a 521. Uh-huh. Entonces yo decía, si hasta ahora presentan un plan estructurado, partamos de que es estructurado, de que está pensado, pues acabas de decir las limitantes, pero digamos que hasta ahora lo presentan ese plan, ¿cómo se atrevieron a poner a 6 meses de que empezaron el gobierno que iban a disminuir de 599 a 521 si no tenían plan? O sea, yo me puedo sentar a hacer ahora un Plan Nacional de Desarrollo y decir, mira, ¿cuántos asesinatos tenemos? 599. No, mira, lo ideal es tener 300. Pone que vamos a tener 300. Pero si no hay ningún plan para llegar a 300, es letra muerta. En este caso, pusieron que iban a bajar de 599 en el 2023 a 2026, a bajarlo a 521. Pero si hasta ahora acaban de presentar el miércoles pasado el plan, ¿en qué se sustentaba el gobierno actual para decir que iba a bajar de 599 a 521? ¿Me explico?
Sí, sí. Improvisación pura. Uh-huh. Eso se llama improvisación. Y al final, cuando usted ve los datos, recordemos que una política de Estado es a mediano y largo plazo, no es a corto plazo. Uh-huh. Entonces, mi propuesta siempre ha sido crear un pacto nacional por la seguridad, justicia y la paz. Unido a eso, tiene que haber un plan de contingencia de seguridad y defensa. Ese plan de contingencia es el hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pero tenemos que tener los aliados a nivel político, porque el tema se ha polarizado mucho, ¿verdad? Y la gente me dice, Mario, ¿y Bukele? Eso. Bukele no necesita negociar con nadie, porque tiene la mayoría en el Congreso. Exacto. Y la hace lo que realmente necesita, se tiene que hacer. Aquí no tiene, don Rodrigo solo tiene 9 diputados. Perdió uno, sí. Carlos Mario, ¿no? Entonces ahora solo tiene 9. Tiene que llegar a negociar este tipo de cosas.
Que le guste o no le guste.
Tiene que negociar, tiene que para mejorar las cosas.
Inclusive desde que le arranque sabía que tenía 10.
Sí.
Desde el arranque sabía que tenía que negociar. Uh-huh. Y lo primero que hicieron fue pelearse con la Asamblea.
Inmadurez política, falta de experiencia, falta de un proyecto país. Lo podemos calificar de muchas maneras, pero lo más importante en esto, don Claudio, es mucha gente me dice, Mario, mira, es que el impuesto al banano, el impuesto a los casinos. Recordemos que en el 2021 se modificó una ley para fortalecimiento de las finanzas públicas. En el 2021 le da potestad al ministro de Hacienda, en este caso al presidente, de utilizar esos dineros de forma discrecional por un 60%. Entonces la gente dice, vamos a poner una demanda al presidente porque esos dineros tienen que... Una cosa es, lo están haciendo de forma legal, pero no es ético. Uh-huh. Esos dineros deberían ir a las arcas del Ministerio de Seguridad Pública para habituallamiento, movilidad.
Han sido desviados en muchas ocasiones.
Exacto. Entonces, por eso te digo, ¿quién está hablando al oído al señor presidente? Porque él no conoce de seguridad, conoce economía, pero de seguridad no. Entonces, cuando yo vengo haciendo los análisis...
Y no es el primero, o sea, vamos a ver, tal vez de los últimos gobernantes, la única que conoció un poquito de temas de seguridad era Laura Chinchilla. En adelante los demás no, pero eso es válido. El tema es, si yo no conozco de algo, tengo la posibilidad de nombrar ministros de seguridad en diferentes cuerpos y debo nombrar a la gente apropiada y que conoce y que me van a recomendar y que me van a asesorar.
Claro, pero si nos vamos a la política en sí, ¿verdad? Que lo que sustenta una política es los proyectos de ley para que esta hacienda a varios años. Esos 5 proyectos de ley fueron desconvocados por el mismo presidente, ¿no? Entonces, ¿qué sustenta la política de seguridad? Bueno, existen otros proyectos de ley para el 2024. Extinción de dominio, fortalecimiento de la policía.
Eso me gusta, extinción de dominio.
Sí.
Siempre me ha parecido muy necesario.
Pero hasta a julio de 2024 van a presentar el proyecto. Uh-huh.
Pero es que, vamos a ver, el presidente, yo no comprendí eso del presidente, que ya ha retirado sus proyectos. Estamos en la agenda, estamos en las extraordinarias, sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. Puedo decir que los proyectos y las leyes son importantes, irlas modificando y actualizando. Si el presidente realmente creía en esos 5 proyectos que la gente ha dicho, expertos, conocedores, que tenían muchos defectos, por ejemplo, la extradición, el de que los niños, los jóvenes menores de 18 años sean tratados como los adultos, El presidente perfectamente los pudo haber sostenido, mandarlos, él pone la agenda, pone esos 5 proyectos y que los despedacen o que los mejoren los diputados, pero tiró la toalla también en eso. O sea, uno no comprende, si él creía en esos proyectos, lo mejor era haberlos dejado ahí, que Natalia Díaz, que el ministro de Seguridad, que el ministro de Justicia negocien para modificarlos, que vayan a explicar y aprovechar estos meses para que esos 5 proyectos, si eran tan importantes para el Ejecutivo, salieran.
Pero el primer año no se presentó ningún proyecto de ley.
No.
En abril se presentaron los 5 proyectos de ley. Venían las extraordinarias y tenía la agenda el gobierno. ¿Qué presentó?
Nada.
¿No? Presentó 2 proyectos.
Ah, bueno, en las segundas extraordinarias.
¿Qué presentó?
En las segundas. Porque los primeros 6 meses.
El proyecto de crimen organizado, que era un proyecto del Poder Judicial, y el 4x3.
Sí.
¿Cuántos meses duraron negociando el 4x3? Meses de meses. ¿Qué significa eso? Se perdió mucho tiempo. No se le dio prioridad al tema de seguridad. Entonces, ahora llegan con un discurso diciendo que la Asamblea Legislativa nunca vio esos proyectos de ley. ¿Cómo los va a ver si en las extraordinarias
no los mandaban?
No los mandaban. Entonces, está bien.
Y contradictorio, porque la ministra de Presidencia, Natalia Díaz, fue diputada, debería conocer bien el teje y maneje de la Asamblea.
Sí, pero lo más preocupante es que iban mal redactados, sí, con dosis de inconstitucionalidad, ¿no? Esos proyectos no vienen a arreglar el tema de seguridad a nivel estructural. Necesitamos un nuevo modelo de seguridad. Y ese nuevo modelo de seguridad se tiene que construir con el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Las 3 plantas de banco, ¿no? Eso es importante. Pero en estos momentos, la política de seguridad, y te digo algo, existe la política migratoria. La política migratoria fue, bueno, está vigente 2013-2023. Cuando usted ve el documento en la página 107, usted dice, ok, vamos a ver qué dice el tema migratorio, que a mí me interesa bastante el tema. ¿Qué dice? Ah, no, vamos a utilizar los mismos ejes de la política 2013-2023. Pero la señora viceministra Marlene Luna, el 27 de marzo de este año, promulgó en redes sociales que iban a construir la política migratoria 2023, algo así. Estamos a un mes de terminar el año y no se ha presentado esa política migratoria.
Pero entonces, Claudio, en salud, en todos los proyectos.
Si ellos desarrollaron una verdadera política de Estado, una política nacional, ¿por qué esa política migratoria, que tiene que estar incorporada dentro de la política de seguridad, no está? Porque están utilizando una política migratoria que va a vencer en un mes.
Mario, vos conoces bien cómo funciona la estructura de nuestra policía y de nuestros cuerpos de seguridad. Partamos de la premisa que dice el presidente, que yo no la creo, pero digamos que el presidente esté en lo correcto, que no se va a meter más con la Asamblea Legislativa y que la Asamblea Legislativa apruebe los proyectos que ellos quieran aprobar y que crean prudentes para seguridad. Imaginemos que los diputados son muy responsables y que todos los diputados tienen proyectos muy buenos y los van a analizar, y que ya en extraordinarias, como el presidente le dio la orden a Natalia Díaz, porque así lo dijo, de que convocara los 20 proyectos, no sé cuántos que quieren los diputados. Bueno, entonces los diputados van a tener trabajo. Entonces, el presidente se olvida de la Asamblea Legislativa, deja eso que transcurra en los tiempos de la Asamblea. Nosotros seremos a quienes nos corresponde criticar si avanza o no avanza la Asamblea Legislativa en esos 26 proyectos. Ahora bien, ¿qué puede hacer el presidente desde el Ejecutivo? Que te amplío el comentario. De los 3 poderes, el que no requiere, el que tiene un poquito más de velocidad para tratar el tema de seguridad en la inmediatez que quiere el ciudadano, es el Poder Ejecutivo, porque tiene la policía. ¿Qué podría estar haciendo ahorita, en coordinación con el OIJ, que viene trabajando muy bien? Viene trabajando muy bien el OIJ. En los últimos meses hemos visto cambios sustanciales. ¿Qué puede estar haciendo ahorita el Ejecutivo, coordinando con el OIJ, para mejorar? Bien lo decías vos, no a mediano y a largo plazo, porque se requieren cambios en las leyes. Bueno, pero en el corto, el plan de contingencia, ¿qué podríamos estar haciendo?
Ok, para tener un plan de contingencia necesitamos recursos económicos, pero para esos recursos económicos necesitamos mucho dinero. Ahí estábamos, ellos estaban hablando de un C5. que iban a presupuestar 5 millones de dólares. El C5 que desarrolló Panamá hace 2 años costó 22 millones de dólares.
O sea, 5 millones de dólares es una miqueta.
Eso no es nada. ¿Me explico? Entonces,
hasta 25 millones de dólares suena una miqueta para seguridad.
Pero solo el proyecto C5, el tema de comunicaciones, de emergencias, etcétera, que viene a enlazar el tema de la inteligencia policial. Lo más importante en estos momentos es fortalecer los cuerpos policiales. Con los recursos económicos, contratar más oficiales de fuerza pública, más oficiales de PCD, más oficiales del organismo de investigación judicial. Eso es importantísimo hoy, ¿verdad? Obviamente existe una formación, 6 meses, 1 año. ¿Me explico? No es tan inmediato el tema, pero se necesita mucho recurso humano. Y ese recurso humano se necesita dinero para poderlo a nivel presupuestario. Que la política de seguridad que presentaron no viene ni un colón, ¿verdad? No presentan un plan de acción, no presentan un tema presupuestario. ¿Cuánto va a costar este proyecto? Nada presentan. ¿Cuál va a ser la oficina de máxima coordinación que va a controlar esto? No dice, porque el ministerio no puede ser juez y parte. Tiene que haber una institución, o ya sea el Mideplan, que empiece a gestionar. Ok, estos son los planes que se están desarrollando. Pero si nos vamos al hoy, ¿verdad? Necesitamos fortalecer los cuerpos policiales. Necesitamos.
Deberíamos estar construyendo cárceles.
Voy a ese punto. Recordemos que en el año 2010 teníamos 45, 50 grupos criminales, hoy tenemos casi 400. Esos 400 son los mismos oficiales que teníamos hoy. ¿Me explico? Entonces, la carga de trabajo que se le ha hecho a los fiscales, al sistema penitenciario, al OIJ, a la fuerza pública, aumentó muchísimo. El trabajo, ¿verdad? Las investigaciones. Tenemos que desarticular los grupos criminales. Pero lo más importante, Claudio, es desbaratar la economía del crimen. Si nosotros podemos desbaratar la economía del crimen con proyectos de ley bien concatenados, ¿verdad? Podemos debilitar esos grupos criminales y las policías como PCE y Organismo de Investigación Judicial e incluso Migración pueden desarticularlas de la manera más fácil. Pero ¿qué pasa? En estos momentos el costo operativo para un grupo criminal es muy alto. Casas de seguridad, compran conciencias de oficiales, de jueces. ¿Me explico? Ellos tienen mucho dinero y el Estado tiene dinero, pero no quiere realmente invertir en temas de seguridad. Entonces ahí es donde yo me hago la pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo que el presidente no tome realmente la rienda de este país y se coma la bronca?
Sí, porque inclusive el presupuesto que mandó el presidente castigaba mucho los ingresos del Ministerio de Seguridad Pública.
Primera vez en la historia, Claudio.
Lo disminuía totalmente. ¿Fueron los diputados que se lo modificaron?
No, pero en la última, en el último presupuesto, los diputados de don Rodrigo votaron en contra. Es la primera vez que se da eso.
Sí, en contra de aumentar los recursos.
¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás? ¿A quién están beneficiando?
Sí, porque la historia que se comería más de uno es que es por el déficit fiscal, que es para controlarlo. Pero dejad vos bien, bien planteada la inquietud. Si debilitamos nuestra seguridad, a alguien estamos fortaleciendo. Uh-huh. Si dejamos de proteger nuestros puestos aduaneros con la PCD, creo que es, ¿verdad? Como uh-huh. se hizo, ¿a quién estamos beneficiando? Esas son las preguntas que nos hacemos.
La retórica ha sido escáner. Vamos a poner todo escáner. La escáner es una herramienta muy útil.
Sí, pero esta semana aparecieron saliendo desde Moín con escáneres y de todo, un tipo de drogas hacia Israel y hacia Francia, ya no solamente hacia Países Bajos, o sea, tampoco los escáneres están siendo la panacea en APM Terminals.
Exacto, pero lo más importante es, en esto, eso es un tema muy complejo, es un tema multidisciplinario, que tenemos que trabajar en conjunto. Usted puede tener el mejor proyecto. Usted puede poner 2,000 policías en Limón que no va a solucionar el problema. Uh-huh. Porque el tema es estructural. El tema es de formación, de equipar bien los policías. Y algo muy importante, la reserva de la fuerza pública. La reserva de la fuerza pública, me indican algunas fuentes, me dicen, mira, Mario, vamos a fortalecer la fuerza pública, la reserva. Uh-huh. Y pero no tienen ni para los oficiales, botan y patrullas, van a fortalecer la reserva.
¿Cómo?
¿Cómo? Pues se necesita dinero, se necesita un proyecto, se necesita una hoja de ruta, un plan país. Y ese plan país, don Claudio, no estamos como en El Salvador, que Bukele tiene todos los legisladores a
favor. No, y que tiene, que tiene ejército.
Exacto, y tiene ejército.
Y echar ejército los pone a jugar como policías.
Exacto, pero nosotros no tenemos el ejército, gracias a Dios, ¿verdad? Pero sí es importante ir valorando un Ministerio de Defensa. Un Ministerio de Defensa que los cuerpos como PSD, Vigilancia Aérea, Migración, puedan desarrollar, ¿verdad?, como un pequeño Ministerio de Defensa para contrarrestar el tema del crimen organizado. Una cosa es el tema de seguridad ciudadana y otra cosa es crimen organizado. Son temas totalmente diferentes. ¿Cómo vamos a fortalecer el tema de la soberanía del país con lo que tenemos? No tenemos, no tenemos mucho.
Eso es otro tema. Nos hemos concentrado mucho en el tema del narcotráfico. Estamos muy preocupados por las más de 800 muertes que se han dado este año. Pero no es el único problema, los robos en las casas, los asaltos, la violencia doméstica. O sea, en el plano de la seguridad civil también hay muchas labores donde se requiere recursos y policía.
12 mil millones en 6 meses fueron estapados los costarricenses.
Sí.
12 mil millones.
Pues otro tema, las estafas.
¿Qué pasa?
Las ciberestafas.
Por eso. Entonces, cuando se desarrolla una verdadera política de Estado, yo me traigo migración a la política de Estado. Me traigo el MISIT para la política de Estado. ¿Cómo fortalecer una política anticorrupción? ¿Cómo fortalecer el ICD? ¿Cómo fortalecer el Ministerio de Seguridad Pública, mejor habituallamiento?
La DIS, esos, los J.
Exacto, son ejes de acción. Ellos lo están viendo ejes de acción operativos. Y lo digo con todo respeto. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad haciendo mi tesis de grado, y lo que vi fue prácticamente una tesis de grado. 230 páginas, diagnósticos. Bueno,
en el documento que acaba de salir, en el Costa Rica Segura Plus ese, ¿te pareció?
Terrible. Eso no se puede rescatar casi nada.
Sí.
Porque es un diagnóstico, lo que se necesita.
Bueno, son todos los diagnósticos de diferentes instituciones, porque yo lo leía, llegué bien avanzado a leer el informe, y sí, le da uno un conocimiento de cómo están las cosas, pero son pocas, aunque ahora podríamos ver algunas de las acciones que en otro documento don Mario Zamora proponía.
Pero es que, por eso te digo, las acciones tienen que ir concatenadas con proyectos de ley. Si los proyectos de ley fueron desconvocados, hay proyectos de ley que son para abril de 2024, hay otros proyectos de ley que son para julio de 2024, ¿cómo usted va a creer que el tema de seguridad va a mejorar en 2024 si esos proyectos de ley se van a ir aprobando casi en 2025?
Sí.
Entonces, ¿cuál es el plan de acción hoy? Se necesita fortalecer los cuerpos policiales. Sí, se necesita trabajar con las asociaciones de desarrollo. Sí, se necesita trabajar con la policía municipales. Sí, se necesita trabajar con la reserva, la fuerza pública. Sí, se necesita todo el apoyo que podamos tener, pero para eso, para lograr eso, se necesita un pacto, Claudio, porque sin un pacto nacional tenemos que tener por lo menos, yo lo digo, en el pacto nacional, en tres escenarios, en tres categorías. Primero, la parte política.
Segundo, sí, es un pacto nacional. Yo te comprendo que es un pacto nacional entre las estructuras del Estado, de los diferentes poderes de la República, incluyendo las municipalidades que tienen también cuerpos de seguridad.
Correcto.
Donde se coordine absolutamente todo para la seguridad del país.
No, es, y ese pacto va a ir en tres líneas: seguridad, justicia y paz. La seguridad ciudadana, como el tema de justicia, es muy importante porque el ente rector en el tema de prevención del delito es el Ministerio de Justicia.
Correcto.
¿Y por qué está haciendo el Ministerio de Seguridad Pública la política? Al que le debería tocar hacer la política de seguridad es el Ministerio de Justicia. Y al Ministerio de Seguridad Pública poderla aplicar.
Inclusive es el Ministerio de Justicia y no es el Poder Judicial quien libera, después de analizar, a algunos presos y les reduce la pena. No le corresponde a, como alguna gente piensa, que lo desarrolle el Ministerio, el Poder Judicial, sino que es el Ministerio de Justicia.
Hay que hacer reformas al Poder Judicial, sí, muchas reformas. Pero eso se hace en una mesa interdisciplinaria con expertos. Ok, Poder Judicial, ¿cuáles son sus carencias? ¿Qué necesita? Mira, yo necesito 600 plazas. Justifique esas 600 plazas. Seguridad Pública, ¿qué necesita? PSD, Vigilancia Aérea. Vaya usted a Vigilancia Aérea. Prácticamente
no hay.
No hay nada. El tema de Vigilancia Aérea. Entonces, Claudio, el tema es muy complejo, pero sí necesitamos acciones ya.
Estamos en Café y Palabras, estamos conversando con el investigador, consultor internacional en temas de seguridad y del crimen organizado, Mario Arias Sandoval. Ya regresamos aquí a Café y Palabras, donde la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Observa tu reflejo en la superación, en la energía incansable que fluye en cada rincón. Porque estamos comprometidos y dispuestos a ser el espejo que refleje tus sueños. Recordá que estamos a tu lado, reflejando tus metas, superando obstáculos, liderando el camino. Grupo ICE, conectamos sueños, iluminamos futuros.
Mi nombre es Daniela, tengo 25 años, estudié en la UNED en el Centro Universitario de Palmares. Decidí estudiar administración con énfasis en banca y finanzas. Yo estuve 7 años sacando la carrera, de los cuales 5 años tuve beca. La U Pública le da la oportunidad a mucha gente de estudiar y luego ellos contribuyen al país. Todo es un círculo. Si nos diferenciamos de otros países, yo pensaría que es por la educación y esto es gracias a las universidades públicas.
Costa Rica confía en la U Pública. Consejo Nacional de Rectores, CONARE.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Ya a la venta el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Nueva temporada de Noche sin Tregua con Claudio Alpizar. Durante 11 temporadas hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política, de la sociología, de la economía y más, para formarnos como mejores ciudadanos. Acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche. Disfrute de la política con P mayúscula, por Tica Visión y por nuestro canal en YouTube, Noche sin Tregua, con los mejores análisis y debates de la política nacional e internacional. Noche sin Tregua, la política con P mayúscula. Domingos, 8 p.m.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política sí importa, acompañado de Mario Arias Sandoval, investigador y consultor en seguridad y crimen organizado. Mario, aprovechando tu presencia acá, uno no puede tener seguridad ciudadana si no tiene un marco de referencia de la seguridad nacional. Qué sé yo, si el narcotráfico está hoy en Costa Rica y vemos ciudades, provincias, comunidades afectadas por el crimen organizado en nuestro país, es porque hemos tenido fronteras muy porosas, fronteras muy descuidadas. Nosotros, si cogemos las dos fronteras, la de Nicaragua tiene 309 kilómetros de longitud de lado a lado, la de Panamá es un poquito más larga, 330, pero resulta que nosotros tenemos, la última vez que me enteré en una consulta que le hice a un policía que de la policía de fronteras que estaba en Crucitas, en un viaje que hice en Crucitas, le pregunté cuántos policías de fronteras son. Y recuerdo que me dijo que eran 620 o 630. Y más o menos es lo que tenemos de longitud de las dos fronteras, 309 una y 330 la otra. Tenemos un policía de fronteras por cada kilómetro, partiendo de que van a estar 24/7, pero cuando hay algunas cuestiones administrativas y unos descansan y otros están trabajando, o sea, nosotros ni siquiera para cuidar las fronteras tenemos la cantidad de gente necesaria. Existe la tecnología, lo sé, pero tampoco la implementamos. De repente sabemos que por Peñas Blancas entra un grupo que se llama los hondureños, que son unos mafiosos metidos en el narcotráfico en Limón. Entonces yo no me explico, yo soy muy tonto seguro para todo esto, pero ¿cómo es posible que sepamos que entran? El ministro Zamora dice que entran y que salen como Pedro por su casa, y que entonces para combatirlos vamos a pedirle visa a los hondureños. ¿Cómo? Perdón, pero es que el problema era con esos, con ese grupo organizado, no es con la nación hondureña. Entonces yo no me explico, no entiendo cómo funciona el tema del control de las migraciones en nuestras fronteras. No entiendo cómo se sabe que hay 40 o 300 grupos organizados delictivos y siguen funcionando.
Claudio, eso fue una crítica fuerte que hice. Hice un informe y se lo mandé al señor ministro y al señor presidente igual. A veces lo leen, a veces no lo leen. Porque uno dice la verdad. Antes de generar una acción que repercute el tema económico costarricense, tenemos que ver las consecuencias. ¿Usted no cree que esos hondureños no pueden viajar a Panamá y meterse por Sixaola?
Claro.
Entonces, ¿cuál es el plan de contingencia que están haciendo ahí? Ninguno. Es mal asesorado, obviamente, tuvo que echarse para atrás y una salida en falso más. Entonces, cuando vos hablas del tema del recurso humano, que para mí es lo más importante en una institución, al mes en el Ministerio de Seguridad Pública renuncian 50 personas al mes. Si tenemos 18 meses de administración, échenle el cálculo. Uh-huh. ¿Cuántos oficiales han sido despedidos, han renunciado o procesos abiertos? Uh-huh. Eso no alcanza de los 350 que van a contratar este año. Entonces, el recurso humano va disminuyendo.
Y hay que prepararlos.
Entonces, hay mucho recurso humano que se está yendo, obviamente por el tema de malos empleos, obviamente el tema de la movilidad, mala alimentación, el avituallamiento. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que vienen este tipo de acciones, como poner, vamos a poner chaleco a todos los motociclistas, porque en Colombia se puso en los años 90. Eso no funcionó. Entonces, traemos ideas recicladas de otros países, y aquí en Costa Rica hay grandes expertos. Yo creo que lo que está es que las personas correctas no están en los puestos indicados. Correcto. O realmente son, como yo le llamo, los títeres para grupos o estructuras paralelas que están detrás del gobierno, que eso es muy delicado. Hay algo muy importante, el periódico Universal indicó que el gobierno estuvo negociando con grupos criminales. Eso es muy delicado. Un narcogobierno en Costa Rica, estamos a la vuelta de las...
Sí, pues ya lo vemos, lo que pasó con el presidente ejecutivo del INCOP, negociando para un amigo suyo que es abogado y según lo que dicen las investigaciones, muy relacionado en el caso de Corona, es uno. Cuando vemos a algunos relacionados con este y otros casos, hablando de papá Chávez, que yo no diría que el presidente sea el cabecilla de estos movimientos, pero para que alguien hable de papá Chávez es porque tiene a alguien que está en un cuerpo intermedio ayudando a una nebulosa para que no se pueda llegar a ellos.
Claudio, todas las acciones que haga un viceministro, un ministro de seguridad, repercuten en el presidente. Él es el comandante en jefe de toda la fuerza pública.
El presidente se ha negado a hacerlo a partir del miércoles pasado.
Le tiró la bola al poder legislativo. Está cometiendo un delito de prevaricato y de incumplimiento de deberes.
Correcto.
Yo pensé que se iba a retractar y no lo ha hecho. Uh-huh. Eso es muy delicado. Y dicen que no, que realmente el presidente va a seguir con la política de seguridad. Eso, Claudio, yo estoy haciendo un informe fuerte. Esa política no va a durar más de 2026. Y va a llegar otro gobierno a comerse la bronca el tema de seguridad y vamos a postergar lo que teníamos que haber hecho de 2007. Y eso es lo que a mí realmente me enoja. No todos somos la señora Porral, don Claudio. Hay mucha gente preparada en este país que ha estudiado, ha trabajado a nivel internacional y que realmente merecemos respeto y que no nos lleguen a vender humo diciendo que los proyectos de ley van a arreglar el problema de seguridad. Perdón, Claudio, Y de esos 26 proyectos de seguridad se resumieron a 6, porque muchos de esos proyectos de ley iban prácticamente igual. Ajá. Entonces, ¿cómo agarramos esos proyectos de ley que va a hacer la Asamblea Legislativa, unirlos con la política de seguridad? No concuerda. No, es que...
Y que hay que exigirle a esos diputados que esos 6 proyectos, o los que sean, los saquen con prontitud.
Sí, pero claro, esos 6 proyectos no van a tener repercusión porque no están alineados. Exacto. Entonces va a ser una política de gobierno fracasada como la tuvimos con Paul Cepaz, con Laura Chinchilla. Por eso yo he dicho que Costa Rica nunca ha tenido una política de Estado. Política de gobierno tal vez, con Paul Cepaz, uh-huh, y esto que vamos, este mamarracho, como digo yo, de política. Pero lo más importante es que si realmente queremos rescatar el país de las manos del crimen organizado... La clase política estuvo ausente por muchos años y la clase política es la responsable de tomar acción.
Mario, ya casi nos va el programa, nos quedan alrededor de 2-3 minutos. Durante la administración de Carlos Alvarado prácticamente nunca sesionó el Consejo de Seguridad. Prácticamente nunca. Carlos Alvarado, sin decirlo, renunció a ser el comandante en jefe de nuestra seguridad. Y resulta que en esta administración... también son muy pocas las veces en que ha sesionado ese Consejo de Seguridad. Yo sé que los ejemplos que voy a poner son muy, muy grandes y muy gordos y de potencias, pero yo no me imagino en Francia, en Reino Unido, en los Estados Unidos, a Biden o a Putin arrancando su gestión y no siendo el Consejo de Seguridad de sus países el primero que se reúne y el más importante. Aquí parece que eso casi que es como un consejillo, como una reunión, como un cafetín innecesario para los expresidentes de la República.
Claudio, como lo dije al principio, hay que ver los errores del pasado. Y uno de los grandes errores del pasado es que la clase política nunca ha tomado en serio el tema de la seguridad. O esa visión país. Crear una hoja de ruta. Y llega un gobierno y no sabe qué hacer. Los asesoran mal. Hay sabotaje interno en casa presidencial, sí. Hay gente trabajando para otro grupo, sí, lo hay. Usted lo ve en todos los proyectos que hay. No sale nada bien.
Mario, y estos grupos son tan poderosos económicamente que también intentan filtrar los diferentes estados, las diferentes instituciones, los diferentes poderes.
Lo vamos a ver en las alcaldías. Allá hay grupos criminales. Bueno, lo vimos en el caso Corona, que uh-huh, estaban buscando algunas alcaldías, creo que en Santana. Entonces, esto no es nuevo. Caro Quintero, ¿verdad? Esto, el tema... De la incursión del crimen organizado, el narcotráfico en la política costarricense, no es nuevo. Esto es añejo. Lo que pasa es que ningún gobernante ha venido a llegar a decir: me voy a comer la bronca de verdad, voy a hacer lo que se tiene que hacer. Y lo más importante es que el tiempo pasa y el crimen organizado se fortalece. Y las cifras el próximo año van a pasar de mil.
No, y en ese problema estructurado que estás diciendo vos, en el caso particular de las elecciones municipales y las nacionales, los trabajos que desarrolle control político en la Asamblea Legislativa y sobre todo el Tribunal Supremo de Elecciones, de los recursos que se utilizan, es fundamental. Entonces eso todavía viene a fortalecer más el criterio tuyo de la necesidad de una política estructurada en todos los niveles.
Pero antes de eso, Claudio, yo siempre me caso con mi tesis, antes de eso es un pacto nacional. Por lo menos el 70% de los políticos en Costa Rica, por lo menos el 70%, o 38 votos que pudiéramos tener en la Asamblea Legislativa, que lucharan por una sola bandera en tema de seguridad, cambiaríamos la perspectiva en Costa Rica. No empezar en el 2026 ni en
las alcaldías. Eso depende, buscar esa fortaleza y esas alianzas, aparte de la disponibilidad que tienen que tener los diputados, también depende mucho de las habilidades de un presidente, de una ministra de la presidencia, para sentar y conversar y tender puentes y no dinamitarlos.
El arte de negociar.
Exactamente.
Hay que saber negociar. Sí. No todo lo que voy a proponer me lo van a cumplir. Y lo más importante, para terminar, Claudio, yo creo que estamos a tiempo, pero se necesita liderazgo. Que el señor
a tiempo, Chávez, pero
escuche.
A tiempo, pero con alerta naranja, diría yo. Tal vez no roja, pero sí naranja.
Sí, pero creo que ya... podemos hacer mucho, ¿verdad? Pero si el hombre escucha, si el señor escucha, si sabe escuchar,
sí,
y pone las personas realmente a trabajar por este país, podemos rescatar y generar un 2026 para las próximas elecciones más positivas.
Mario, como siempre, muchas gracias, muy gentil. Siempre es un gusto oírte en estos temas que dominas también. Muchas gracias.
Un placer.
Y sobre todo a ustedes las gracias. Los esperamos en nuestra próxima edición de Café y Palabras aquí en Ticavisión Radio y también a la misma hora y en forma simultánea en Ticavisión Televisión. Un abrazo y que Dios les acompañe.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Café y Palabras.